Pablo dice en Efesios 4:26 que no se debe poner el sol sobre nuestra indignación. Esto significa que cuando el sol desaparece, nuestro enojo también debe desaparecer. Esto es la vida del reino. Ningún enojo debe durar más de la puesta del sol.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. En esta ocasión, en el Estudio Vida del libro de 1 Samuel, llegamos a los capítulos 21 al 24, que narran la manera en que Saúl persiguió y puso a prueba a David. Muchos de nosotros tenemos la tendencia a pensar que David fue uno de los hombres más valiosos del Antiguo Testamento. En su juventud, peleaba contra leones y osos que atacaban a su rebaño. Luego, peleó contra Goliat y lo derrotó. Y finalmente, peleó contra todos los enemigos de Israel cuando ya era rey. Todo parece indicar que David jamás retrocedió en una pelea. No obstante, cuando su vida estaba bajo amenaza de muerte por parte del maligno rey Saúl, en lugar de defenderse, la única acción de David fue quedarse quieto y no levantó ni un dedo en contra de Saúl. David hizo esto a pesar de que Jehová le había entregado a Saúl en sus manos. ¿Por qué David no hizo nada en contra de Saúl? Pues bien, la respuesta a esta pregunta nos traerá mucha luz y es el tema central de este mensaje. Hoy continuaremos con la serie de mensajes que hemos titulado La historia concerniente a David, parte 3. Saúl lo persigue y lo pone a prueba. Y nos agrada tener con nosotros a Guido Olivares para estudiar este tema tan crucial. Saludos, Guido.
Es un privilegio regresar al Estudio Vida en Primera de Samuel.
Guido, ¿qué tal si usted nos habla un poco acerca del trasfondo de lo que compartiremos hoy respecto a esta historia en Primera Samuel?
En Primera de Samuel vemos que Saúl aparentemente fue usado por Dios para edificar el reino de Dios. Pero rápidamente nos damos cuenta de que Saúl no fue un rey adecuado y que finalmente Dios tuvo que buscar otro rey, David, quien fue un rey muy apropiado. David se abstuvo de pelear contra Saúl o de usurpar la posición que Dios le había dado, a pesar de todas las circunstancias. Y en cuanto a esto, podemos preguntarnos lo siguiente: ¿cómo debemos comportarnos nosotros como creyentes cuando nos enfrentamos con situaciones injustas y persecuciones? ¿Qué debemos hacer cuando las cosas no son como deberían ser? ¿Qué hacemos cuando vemos que otros han usurpado una posición que no le corresponde? Pues bien, tal vez nos toque aceptar esas situaciones y quedarnos quietos. Aquí en esta historia hay un gran número de lecciones que debemos aprender respecto a la manera como David se comportó cuando fue perseguido injustamente por Saúl.
Gracias, Guido. Al observar la vida de David durante los años que fue preparado por Dios para convertirse en rey, él recibió muchas lecciones que ilustran la manera como Dios lo entrenó y lo perfeccionó, a fin de modelarlo para que fuese un vaso útil. Y ese perfeccionamiento fue útil no solo en ese momento, sino que sirvió finalmente para el reino eterno de Dios. Por tanto, las lecciones que David aprendió y las circunstancias por las que él pasó son muy valiosas, incluso para nosotros en nuestra vida cristiana. David sufrió muchas injusticias de parte de Saúl, pero por la soberanía de Dios, Saúl seguía siendo el rey, a pesar de que David ya había sido escogido para ser su reemplazo. Sin duda, esto marcó la manera como David se comportó y actuó. ¿No es así?
Eso es cierto. Es maravilloso ver que Dios ha perfeccionado a muchos hombres a través de las eras, por diversos medios y en diferentes entornos. En la mayoría de los casos, los entornos no son placenteros, son injustos y no son conforme al corazón de Dios. Pero en su soberanía, el Señor muchas veces nos coloca en tales entornos que son injustos externamente y que no encajan con lo que pensamos que deberían ser. Como creyentes, debemos aprender la lección de cómo comportarnos en tales entornos. Tenemos que aprender cuál debería ser nuestra actitud, si tomamos una actitud defensiva o no, y qué tipo de acción debemos tomar en esos casos. Ciertamente, la manera como reaccionemos tendrá muchas implicaciones diferentes.
Así es, Guido. Saúl se sentía amenazado por David sin causa alguna, porque en realidad no representaba ninguna amenaza. Saúl se daba cuenta que David se había ganado el corazón de las personas y de Jehová. Además, Samuel le había dicho muy directamente a Saúl que David sería el rey. Sin embargo, Saúl estaba promoviendo su propia monarquía y tenía el deseo de que su hijo Jonatán fuera el sucesor al trono. Esto nos muestra claramente su deseo de establecer su propia monarquía en lugar de edificar el reino de Dios. Entonces, se inicia una especie de competencia en la cual Saúl es muy activo y David es muy pasivo. En ese ambiente tan difícil, Jehová levantó una provisión para David de manera soberana, incluso en medio de la propia casa de Saúl, su hijo Jonatán y su hija Mical. ¿Verdad?
Eso es verdad, Víctor. En medio de las situaciones más complicadas, el Señor proveyó a Jonatán y a Mical para ayudar a David a pasar por dicha situación tan complicada. Dios hace esto muchas veces con nosotros en su soberanía.
Bueno, hemos seleccionado algunos versículos para ilustrar cómo Dios usaría a los dos hijos de Saúl para hacer la provisión de David. En 1 Samuel 19, 1 y 2 dice: Dijo Saúl a Jonatán su hijo y a todos sus siervos que dieran muerte a David. Pero Jonatán, hijo de Saúl, se deleitaba mucho en David, y Jonatán dio aviso a David diciendo: Saúl, mi padre, procura matarte. Por tanto, cuídate por la mañana y quédate en un lugar secreto y escóndete. Luego, en los versículos 11 y 12, leemos lo siguiente: Saúl envió luego mensajeros a casa de David para que lo vigilasen y lo matasen por la mañana. Y Mical, mujer de David, le dio aviso, diciendo: Si no salvas tu vida esta noche, por la mañana se te dará muerte. Mical, pues, hizo descender a David por la ventana, y él se fue, huyó y escapó. Como vemos, el hijo y la hija de Saúl fueron la provisión de Jehová para David. Bien, con este trasfondo del mensaje, estamos listos para escuchar a Witness Lee y el Estudio Vida de 1 Samuel. Adelante.
One point should impress all of us.
Hay un punto que debe impresionarnos a todos nosotros.
That is, through all the time under the...
Y se trata de David, quien durante todo el tiempo que Saúl lo perseguía, no hizo absolutamente nada para vengarse a sí mismo. Lo único que hizo David fue huir. Huir. Pero lo más extraño de esta situación es que Saúl hizo todo lo posible por matar a David. Pero Saúl tenía un hijo, Jonatán, y tenía una hija, Mical. Y mientras que Saúl quería matar a David, Jonatán, su hijo, y Mical, su hija, ambos hicieron todo lo posible por ayudar a David cuando huía. Ambos llegaron a ser los mejores espías de David, porque recibían la información directamente de parte de Saúl. Entonces, David conocía lo que Saúl iba a hacer. Así que por la soberanía de Dios, David recibió toda la información. ¿No es esto algo? La soberanía de Dios puede hacer y hace cualquier cosa. Con razón que a David no le molestaba mucho todo esto. Por supuesto que si leemos los Salmos, especialmente los que se refieren a su vida, veremos que David no estaba muy contento, pero a la vez experimentaba paz, descanso y aún tenía el ánimo para presentarle su alabanza a Dios. ¡Maravilloso! Sin duda, aquí hay una lección que debemos aprender. En la vida de iglesia no debe existir estas cosas. No debe haber rebelión. No debe haber ira. No debe haber argumentos ni contiendas. No debe existir nada relacionado con la carne. Solamente debemos huir. Si huimos, Dios nos enviará sus ángeles.
Guido, es interesante considerar que la historia de David tiene una aplicación a nuestra vida de iglesia. David tenía todo el derecho de enojarse, de rebelarse contra Saúl y contender contra él, pero su reacción fue completamente opuesta y huyó de todo esto. Aunque realmente estaba preocupado por su situación, también sentía paz y tranquilidad y alababa al Señor en su corazón. Este es un comportamiento muy diferente al que esperaríamos, ¿verdad?
Claro que sí, Víctor. En nuestra vida de iglesia, muchas veces podemos ver situaciones que se levantan con otros creyentes y que pueden tentarnos a sentirnos enojados, a pelear, a argumentar, vindicarnos y aún hasta pelear por nuestra causa. No obstante, si hacemos esto, sentiremos interiormente que perdemos la presencia del Señor. Es como si el reino y la gracia del Señor llegaran a su fin. Pero cuando tomamos la cruz y vivimos una vida crucificada, entonces experimentamos paz en nuestro interior. Aquí estamos aplicando el principio de David en cuanto a su actitud con respecto a Saúl. En medio de su situación, David no trató de pelear ni de vindicarse a sí mismo. Sin embargo, experimentó paz en su interior porque se dio cuenta de la provisión soberana que Dios le había dado mediante Jonatán y Mical, que lo ayudaron durante sus pruebas.
Así es, Guido. No hay ninguna indicación de que David haya reclutado a Jonatán y a Mical para actuar como espías en contra de su padre. En realidad, fue el arreglo soberano de Dios. Jonatán se sintió atraído hacia David y lo mismo Mical, hasta el punto que esta última llegó a ser su esposa. Aunque el enemigo instigó a Saúl para conspirar en contra de David, él se dio cuenta que el Señor se preocupaba por él al usar a los hijos de Saúl.
Así es, Víctor. No existió ninguna clase de plan o conspiración entre David, Jonatán y Mical para intentar tumbar el reinado de Saúl. En realidad, David vivía con mucha paz interior.
En el siguiente segmento, desarrollaremos más el punto respecto a que la vida de iglesia es actualmente la manifestación del reino de Dios en la tierra. Y Witness Lee usará un versículo muy interesante de los escritos de Pablo a los romanos en el Nuevo Testamento. Allí dice que el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Externamente, parecía que Saúl estaba ocupando el trono, pero en realidad, debido a su comportamiento y su conducta, era David quien realmente llevaba el testimonio del reino. ¿Verdad?
Exactamente. En Romanos 14 está el contexto de la vida de iglesia corporativa en Roma. Pablo estaba escribiendo a la congregación de los creyentes romanos y al llegar al capítulo 14, de repente habla acerca del reino de Dios y dice que la realidad del reino no es argumentar, discutir, desquitarse ni vengarse. En realidad, el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Este es un paralelo a la situación que vivía David.
Bien, escuchemos una vez más a Witness Lee. Adelante.
The church life is God's kingdom.
La vida de iglesia es el reino de Dios.
Like Romans 14:17 says.
Como dice Romanos 14:17.
God's kingdom is.
Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Aquí no hay rebelión, no hay luchas. Y si las hay, entonces esa no es la vida de iglesia. David fue una persona maravillosa. Jamás peleó. No hizo nada para responder a la persecución de Saúl. Lo único que hizo fue huir. ¡Huir! Saben que vengarse es algo de la carne. Desquitarse es algo de la carne. Enojarse, perder los estribos, todo esto es parte de la carne. De hecho, Pablo dice en Efesios 4:26 que no se debe poner el sol sobre nuestra indignación. Esto significa que cuando el sol desaparece, nuestro enojo también debe desaparecer. Esto es la vida del reino. Ningún enojo debe durar más de la puesta del sol. En el reino de Dios, la carne tiene que ser descartada. En Gálatas 5:17 dice, el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Hay una guerra. Luego añade en el versículo 24 que los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y concupiscencias. Y el versículo 21 dice que los que practican tales cosas no participarán, no heredarán el reino de Dios. Si participamos de la carne, no tendremos nada que ver con el reino. No tendremos parte en el reino de Dios. Ahora, puesto que la iglesia es el reino de Dios, ella debe tener la autoridad divina y tiene que haber un orden atractivo. David no se atrevió a hacer nada contra este orden. Y a pesar de que Saúl estuvo en sus manos para matarlo, David únicamente se atrevió a cortar la orilla de su manto, porque Saúl era el ungido de Dios. Puesto que había una autoridad en posición, ya que Saúl había sido designado y ungido por Dios, entonces existía una autoridad divina. Así que Saúl era el que Dios ungió, y por ese motivo, David no hizo nada a fin de mantener el orden de autoridad que Dios había establecido entre sus elegidos. Si él se hubiera rebelado en contra de Saúl, a los ojos del pueblo, él habría sido un ejemplo de rebelión contra el rey que Dios había nombrado. Lo que hizo David fue mantener un buen orden entre el pueblo de Dios.
Guido, para aquellos que no recuerdan bien esta historia, quisiera hacer un breve repaso acerca de ella. En determinado momento en que Saúl perseguía a David e intentaba matarlo, Dios colocó a Saúl en las manos de David. Saúl se encontraba durmiendo en una cueva cuando David lo encontró. Hubiera sido muy fácil para David aprovechar el momento y matar a Saúl para asumir el reinado. Pero lo único que hizo David fue cortar la orilla del manto de Saúl, demostrando la realidad del reino y manteniendo así el buen orden establecido por Dios. Entonces, ¿qué tal si usted retoma la historia desde aquí y nos da una aplicación para nosotros?
Es realmente maravillosa la manera como David se comportó. En esta historia, el que perseguía a David fue colocado en sus manos. David habría podido hacer cualquier cosa, podría haberlo matado, pero David vivía en la realidad de la autoridad divina y comprendía que Saúl había sido designado por Dios como rey y que no debía tocarlo. A pesar de las fallas, los errores y los problemas de Saúl, David guardó este principio al reconocer que él era la autoridad designada por Dios. Por tal motivo, solo tocó la orilla del manto de Saúl, lo cual fue como una pequeña vindicación. Muchas veces, cuando nos ocurre algo, tenemos el pensamiento de vengarnos, pero inmediatamente perdemos la paz del Señor. Esta es una verdadera lección para nosotros como creyentes.
Eso es verdad, Guido. David, en lugar de matar a Saúl, solo cortó una pequeña orilla de su manto para demostrarle que habría podido matarle y que no era una amenaza para él. ¿Podría hablarnos brevemente acerca de la justicia, la paz y el gozo en el Espíritu Santo, las cuales son características de la realidad del reino de Dios?
En el capítulo 14 de la epístola de Pablo a los Romanos, dice que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Aquí se nos habla en tres direcciones. La justicia se relaciona con nosotros. Si vivimos la vida del reino, no seremos estrictos ni legalistas con los demás, sino con nosotros mismos. La paz se relaciona con los demás y hacia los demás. Como creyentes, siempre debemos mantener la paz apropiada con los demás creyentes. El gozo se relaciona con Dios. Siempre debemos tener un espíritu de gozo hacia el Señor, al darnos cuenta que Él es soberano en todo. Así que somos estrictos con nosotros mismos, tenemos paz hacia los demás creyentes y estamos llenos de gozo para con Dios. Esta es la realidad del reino de Dios hoy en día y en cierto sentido es la realidad que vivió David mientras sufrió persecución por parte de Saúl.
Gloria al Señor. Es maravilloso tener esta perspectiva de una historia del Antiguo Testamento y darnos cuenta que el Señor nos está ilustrando estos aspectos de la revelación divina que son aplicables a nuestra experiencia en el Nuevo Testamento. Y en el próximo mensaje regresaremos a este tema porque consideramos que es muy ilustrativo. ¿Verdad, Guido?
Ciertamente. Como creyentes, necesitamos aprender dos lecciones de esta porción de la palabra. En primer lugar, debemos darnos cuenta que a pesar de que las situaciones sean injustas, Dios siempre tiene una provisión soberana para nosotros. En el caso de David, Dios le proveyó a Jonatán y a Mical para ayudarlo a pasar por esa situación tan injusta. En segundo lugar, debemos darnos cuenta que no podemos pelear, contender, argumentar, ni tampoco vengarnos de los demás. Debemos vivir una vida crucificada. Es decir, como creyentes, debemos aprender a vivir una vida en la que crucificamos nuestra carne, nuestro temperamento que se levanta, y debemos vivir una vida pacífica en el reino de Dios.
Amén. Es posible que nosotros intentemos cambiar nuestro entorno, pero si lo hacemos, podremos perder estos dos asuntos tan cruciales. Perderemos la provisión de Dios para con nosotros y perderemos la cruz de Cristo para poder tener una vida cristiana apropiada. Así que cualquiera que sea nuestro entorno, necesitamos estar en paz. ¡Aleluya! Bueno, Guido, muchas gracias por acompañarnos en el Estudio Vida de la Biblia con Windesley.
Gracias por invitarme, Víctor.
Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Guido Olivares la de Bill Lawson y Walter Ortiz la de Windesley.
Los de corazón puro es un libro escrito por Windesley en donde nos presenta que la salvación que Dios efectúa es verdaderamente maravillosa. Mateo 5 habla de bienaventurados los de corazón puro porque ellos verán a Dios. Dios no solo desea rescatarnos de la perdición eterna, sino que también desea crecer en nosotros, transformarnos y glorificarnos, de modo que seamos su expresión gloriosa por toda la eternidad. Si hemos de disfrutar plenamente la maravillosa salvación de Dios, debemos ser quebrantados por Dios y pasar por muchas experiencias espirituales, tales como purificar nuestro corazón, confesar nuestros pecados, ser iluminados por Dios, consagrarnos a Él y vivir conforme a nuestra conciencia y aprender a servir a Dios conforme a su poder y no según el nuestro. En este libro, Witness Lee presenta de forma práctica muchos principios básicos que abren el camino para que los creyentes avancen en su experiencia cristiana. Los de corazón puro. Desde el primer capítulo hasta el último, en este libro encontramos conocimiento espiritual y ejemplos prácticos que nos proveen la ayuda necesaria para que disfrutemos las riquezas de la salvación de Dios, a fin de que se cumpla el deseo de su corazón. Los de corazón puro, por Witness Lee. Witness Lee nació en 1905 y fue criado en una familia cristiana. A la edad de 19 años fue completamente capturado para Cristo, a quien se entregó incondicionalmente para predicar el Evangelio el resto de su vida. En 1962, el hermano Lee recibió la carga de ir al occidente y fue y se estableció en California. Él nos ha dejado una presentación prolífica de la verdad en la Biblia y su obra principal, El Estudio Vida de la Biblia, tiene más de 25.000 páginas de comentarios de todos los libros de la Biblia, desde el punto de vista del disfrute de Dios que los creyentes deben tener y de la experiencia de la vida divina en Cristo por medio del Espíritu Santo. En 1965, el hermano Lee estableció el Living Stream Ministry, una corporación sin fines de lucro en Anaheim que oficialmente representa el ministerio de Watchman Nee como el de sí mismo. Este ministerio enfatiza la experiencia de Cristo como vida y la unidad práctica de los creyentes. Con el tiempo, los creyentes se reunieron simplemente como las iglesias en su localidad como respuesta a esta convicción.
Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión Recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visite nuestra página de internet, libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.